Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Diego, os veo campeones, de liga.
¿Cómo, cómo?
Que os veo campeones de liga.
Eso también.
No, si lo dejas ahí, claro. Deja que siga explicando.
Igual no ha entendido la pregunta.
Eso es carroñero.
¿Cómo, cómo?
No, es que, si yo creo que he dicho partido a partido.
Es que no ha sido, es que no ha sido una pregunta, ha sido una impresión mía.
Pero no, si claro, le das.
Yo no he preguntado nada.
Y si deja la frase entera, te explica el sueño.
No, él ha dicho yo al tren, ¿no?
Ha dicho. Yo también sueño con la posibilidad de.
Pero no, no, si has entrado ya tú como un Miura ahí para cortar cualquier posibilidad. No, yo no, sigue metiendo el corte y ya verás cómo entras tú al cruce como Godín. Parecía Godín.
Lo que pasa es que me soy un periodista de rigor, ¿no? Como sí, otros sí. Que
preguntan. No empecemos.
Solo una cosita con todo el cariño. Yo creo que todos los taruguitos.
Yo soy yo, no empecemos y no para de echar.
Los taruguitos con todo el cariño. Con todo el cariño y todo el respeto. Sois prevaricadores de la opinión.
Oye, prevaricadores.
A sabiendas de que lo que decís no se ajusta a la realidad.
Pero yo quiero decir que hoy es un gran día para la Peña Taruguitos. Porque se han sumado dos ilustres, Godín por parte del Atlético de Madrid y Ancelotti por parte del Madrid, dos tarugos en toda regla que vienen al
y del
al
Bosque
rebaño.
3, cierto, del Bosque 3.
Y del Bosque 3.
Gente que no sabe nada de fútbol, por cierto.
Y además, Ancelotti lo ha hecho con toda la naturalidad del mundo, que es con una... Si lo hubiera dicho en castellano perfecto, hubiera sido muy castizo, que es no se lo cree ni él, lo de Simeone. Porque es que ha venido a decir eso, no se claro, lo cree hombre. Ni él.
Pero sí, los jugadores de Madrid están luchando para ganar la liga. O sea, que no. Luego no le sale, pues mala leche.
Y la
no
copa.
Se quieren meter presión, pues fenómeno. Pero cómo no, pero si son no, tíos ya buenos, con experiencia, ganados.
No, y el Atleti se gasta 6 millones en Diego Rivas de aquí a junio para ser tercero, claro.
No, hombre, sueñan los del Villarreal con la Champions. Eso es porque les mola más la Champions que la... Pero el Atlético de Madrid está... convencido de que puede hacerlo.
Te hace una pregunta, Paco. ¿Tú crees que ahora el jugador del Atlético de Madrid piensa más en la Liga que en la Champions y en la Copa? ¿Que en ganar la Champions y en ganar la Copa?
Pensando en todo.
Hombre, ahora mismo pensará en la Copa, que es lo que le viene mañana, partido a partido. Y a partir de mañana ya pensará en la Liga, que es el partido a partido.
El objetivo cercano son Champions y Copa, luego. Donde
no, el objetivo cercano es el de mañana, Antonio. Capa que por cierto, hay partido mañana a las 8.
¿Capa qué?
Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo va a ir el Madrid? ¿Va Bale, no?
Sí, va Bale, bueno, convocatoria de 22 futbolistas, es decir, toda la plantilla, excepción de Sami Khedira.
Pero al final solo pueden jugar 11.
Sí, tiene que hacer 4 descartes mañana. Ha dicho Ancelotti que Varane o va a ser titular mañana o el próximo sábado contra el Villarreal, seguro que el sábado, porque mañana no lo va a ser. No ha querido confirmar el equipo en rueda de prensa, pero en los 15 minutos que hemos podido ver esta mañana en Valdebebas ha habido reparto de petos, así que yo creo que el 11 está decidido. Incluso el italiano ha confirmado en rueda de prensa que los laterales van a ser Arbeloa y Coentrao, y llevaba el peto de titular también Gareth Bale, no Jesse, sí el galés, así que después de perderse 2 partidos, yo creo que mañana va a iniciar el partido. El 11 está bastante claro, Casillas en la portería, completaría en esa defensa con Arbeloa y Coentrao los dos centrales habituales, Ramos y Pepe, los 3 centrocampistas que vienen jugando los últimos partidos, Alonso, Modric y Di María, y arriba la BBC, es decir, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.
Una clara demostración de miedo, o de respeto, bueno, llámale como quieras, ¿no? Pero poner Arbeloa, Coentrao... Sí. O sea, la versión más defensiva es no me fío del Atleti, hay que intentar guardar la portería a cero.
Es lo que está haciendo en la Copa,
Yo creo que
no, va a poner partido de vuelta,
por repartir.
Ya, pero la Copa hasta ahora no era el Atlético de Madrid, ¿no?
No, ya digo, pero que es lo que está haciendo la Copa.
O sea, tu mejor equipo lo pones contra el rival más grande.
Lo que digo es que él tiene 8 fijos y hay 3 que rota, y los rota en la Copa.
¿Y el Atleti, Antonio?
Yo creo que en el lateral derecho, Carvajal Arbeloa es como la portería de Diego López Casillas.
El día del Barça y el día del Atleti en la Liga puso a Carvajal.
No, pero si no digo ni que sean mejores ni peores, digo que ha elegido a los dos más defensivos. Por miedo al Atleti o por respeto.
Juega contra el líder, contra el actual campeón.
Yo, por ejemplo, quiero ver el partido de Liga en marzo, que se juega en el campo del Atleti, y estoy convencido que va a poner a Carvajal y a Marcelo.
Hombre, claro.
No, pues eso
sí, sí, si rota es así, pero el Atlético cuántos centros
y a Diego López de titular.
Bueno, sea como fuere, la lista de convocados del Atleti arroja las bajas que ya conocíamos de Villa y Felipe, la de Mario Suárez, que yo lo entiendo porque viene de 3 meses de estar inactivo y yo creo que no está para jugar 2 partidos seguidos, a lo mejor o debe ser que no está.
Equipo, por favor.
Y Jiménez por decisión técnica, Thiago Yarda vuelve en el equipo. Yo hoy no he aprobado nada como otros días, pero yo apostaría por Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Insúa. En el centro del campo tengo una duda, porque no sé si va a jugar Thiago. Thiago ha entrado al final en la lista, pero él en la
rueda de prensa... Si se tiene en pie, juega.
Sí, si se tiene en pie y está para jugar, jugará. Luego Coque, Arda, con Gaby, y yo creo que va a jugar Diego, que para eso ha venido Diego y Diego Costa.
Pero tu duda es Thiago...
O Raúl García. si juega Thiago, Coque iría a la derecha. Si juega, si no juega Thiago, Coque va al centro y Raúl a la derecha. Esa es mi duda.
Yo creo que Thiago no juega. Coque.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que
no
tiene
Coque muy... si juega porque no juega en Almería.
Claro, lo que tiene muy claro el Cholo es que ni, lo ha dicho antes Godín, ni en la Liga, lo dice ahora el Cholo, ni para el partido de mañana son favoritos.
¿Yo? Madrid tiene argumentos para partir como favorito. Eso no quiere decir que lo sea desde el juego, pero sí desde todo lo que rodea a las posibilidades que tenemos ambos, es así. Después, en cuanto al juego, una eliminatoria no es lo mismo que una liga, y veremos cómo se resuelve y de qué manera sale.
Es curiosa la disertación porque dice que el Madrid es favorito, pero excepto en el juego, que es en lo que al fin y al cabo determina que una eliminatoria coopera, ¿no?
Es lo que puede controlar.
Está muy bien.
Yo sé que lo veo normal, pero no te puedes ir de listo de decir, estamos un poco mejor. Claro, claro, mañana te meten tres, que es normal que diga esto.
El objetivo es meter un gol allí, yo creo, ¿eh? Para el Cholo, hacer un gol en el Bernabéu.
Thiago, Coque, Arda y Diego.
No, yo creo que va a jugar Raúl García, seguro.
A mí me da que sí,
Yo creo que va a jugar Raúl García, segurísimo.
Y Diego no lo veo yo tan claro.
Y ahí es la duda que tengo. Yo no creo que apueste por Diego y Arda juntos, va a jugar uno u otro y Raúl García va a jugar seguro.
¿Y arriba?
No, arriba no, Diego Costa sola. Solo Costa. Si juega por detrás, Raúl García.
Si mete cinco centrocampistas,
yo creo que los cuatro del centrocampo están encantados que van a ser Thiago, como dice Antonio. Yo creo que si lo lleva, si la ha hecho hoy por la mañana a trabajar por su cuenta,
Gaby
y Thiago juntos y luego Arda y Coque en la banda, Raúl García por detrás de Diego Costa, es el equipo. Si quitara a Diego para meter a Arda, entonces tiraría a Arda a una banda y metería a Raúl García a la derecha.
La pregunta es, trayendo a Diego como lo has traído en plan estelar y que está viene de jugar a la Liga Alemana y está para jugar, ¿no lo vas a meter en el partido más importante?
Pues a lo mejor lo mete para el sábado y para el siguiente. Vete a saber.
Sábado hay que manejar.
Sí, igual por sus códigos, como está agradecido a los que han venido jugando, pero... Bueno, a mí me da igual.
Cuidado la temporada que está haciendo Raúl García.
Sí, decirlo, pero no se te olvide, Paco, que sin entrenar ni un día le metió en la lista y jugó.
Ya. Pero Antonio, luego está caro jugar en el Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, tampoco
bueno,
es...
no para Diego, yo, que viene en
ponga la alineación que ponga y el centrocampo que ponga, a mí me sale que tiene superioridad sobre el centrocampo del Madrid.
Ahí,
numérica.
Ahí.
Y que ahí. Esto depende, me lo ha preguntado la maestra tarde y se lo decía. Donde quiera jugar el Atlético de Madrid. Si quiere jugar a la contra, que le puede salir bien, para mí le hace un favor al Madrid. Como le vaya a presionar arriba, como le hizo el otro día en el Atlético, el Madrid tiene un lío para sacar el balón. Que igual lo solventa con un pelotazo largo y que Cristiano sea más rápido.
Si mete tanta gente en el medio es para presionar.
Él tiene una teoría que para jugarle al Madrid es muy importante la salida del primer balón, es decir, Thiago. Él está enamorado de los dos partidos que le hizo Thiago al Madrid.
Pues que esté tranquilo porque el Madrid al mediocentro rival no le pone nadie.
Por eso él considera que esa pieza es fundamental a la hora de sacar el balón. Thiago le da mucho criterio en la salida de pelota. Y si él saca la primera pelota en condiciones bien jugada, pues aumenta el porcentaje para que pueda hacer un buen contraataque. Por eso yo creo que Thiago, si está bien, vamos, juega seguro.
Pues eso se le ocurra a Benzema retrasándose 15 metros o el Madrid está en el hoyo.
Pero te digo una cosa.
No tiene mucha vocación Benzema, ¿eh?
Eso no es Benzema. Si Benzema no le importa correr detrás de Godín y de Miranda, lo que hay que decirle es... Eso es de Ancelotti.
Que lo haga, ¿no?
Es que no, que esté detrás de Thiago.
Ya, pero Paco,
no detrás de Godín y de Miranda, porque Godín y Miranda, si lo ven mal, juegan largo.
Pero tu teoría no vale, porque tu teoría es cuando el equipo está posicionado.
No, claro.
Es que Thiago, cuando trabaja la salida de pelotas, cuando la Leti recupera rápido. Y cuando la Leti recupera rápido, lo que se da por hecho es que Benzema está entre los centrales. No va a estar al lado de Thiago.
Digo,
ahora, cuando el Madrid se posiciona, entiendo que tú digas que Benzema se pega a Thiago como cualquier equipo. Pero es que el problema es que el Cholo lo que quiere es robar. Y cuando roba, salir rápido. Y entonces ahí posiblemente Benzema no.
Y tener al Madrid lejos de la cara.
Pero Antonio, 4 más Raúl García, 5. De la manera que juega el Madrid, no puede ganar el Madrid el partido en la vida.
El otro día en Bilbao se le notó un poco, que faltaba gente en la pista.
A ver, el Madrid sí es valiente, como valiente de posición, como hizo la segunda parte contra el Granada. Bueno, porque ahí está todo el mundo junto. Que te pueden pillar a la contra, te pueden pillar. Ahora, yo insisto, como
el Atleti... más centrocampistas,
como el Atleti le vaya arriba, como le fue el Atleti...
¿Quieren más,
día,
claro? Es que queda así.
Sí, pero el Atleti, si algo respeta a Simeone del Madrid, es el contraataque del Madrid.
Si no, por eso tengo la duda de si tirará de la manta para atrás o para adelante.
Simeone no va a ir.
Bueno, que esto son todo lucubraciones. Mañana ya
igual hay que empezar a exigirle un poco, ¿no?
¿A quién?
A Bale.
Bueno...
No sé, digo yo.
No, que se junte y que vea que ellos son más en el centro del campo.
A mí me ha sorprendido.
El contrario, Miguelito.
Titular, y hasta
igual,
febrero, no
al
sé,
igual vamos a echar de menos a Kedira todavía.
A mí me ha sorprendido que no ha dicho que vaya a jugar titular, ¿eh? Me ha sorprendido.
Se le ha preguntado, te digo, lo que pasa es que le ha dado el peto en el entrenamiento.
Sí, ya lo sé, sí, yo he visto las imágenes. Pero ha dicho claramente que Arbeloa y Coentrao son titulares y no ha tenido ningún corte en decirlo. Y en cambio no ha dicho que Bale es titular, me ha sorprendido.
Pero también ha habido un par de preguntas sobre Gese y tampoco ha sido...
Sí, yo creo que va a ser titular porque hemos visto los petos claramente como los repartía. Pero que me ha sorprendido.
Y ha dicho Ancelotti que es muy importante mañana dejar la portería a cero. No creo que sea una declaración de intenciones porque no creo que el Real Madrid salga agazapado, pero bueno, juegan Arbeloa y Coentrao y en teoría por la rotación deberían repetir la próxima semana en el Calderón, que vamos a ver qué pasa mañana.
El Madrid hasta ahora solo ha fallado con lo grande. Mañana es un partido... esencial para creer o no en el proyecto de Ancelotti. Esencial.
Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En cuanto acabe el partido de Chamartín, empieza el del Camp Nou, el Barça-Real Sociedad. ¿Qué novedades hay para ese partido?
Sí, señor, a partir de las 10 de la noche el Tata Martino ha convocado a los 22 disponibles, incluido Isaac Cuenca. Solo quedan fuera los lesionados, es decir, Neymar Jr., Oyer y Jonathan Dos Santos. Los 22 se entrenan este miércoles a las 12 y media en el Camp Nou y después se concentrarán hasta las 8 de la tarde en el Hotel Princesa Sofía. No parece que haya demasiados cambios, es decir, en un partido de Copa con rotaciones, porque además es una semifinal y es más importante. Es segura la presencia de Pinto. Después valorará el Tata Martino si Jordi Alba le levanta o no la sanción de cara a jugar o no frente al Sevilla para incorporar a Puyol, Bartra, nuevos defensores. Y después la eterna disyuntiva de Iniesta o Cesc. Este mediodía el Tata Martino, entre lo celestial y lo terrenal, además andaba preocupado. Yo creo que entiendo que es normal por su responsabilidad.
Un partido nos pone ganado, nos pone casi en el cielo, un partido perdido nos pone en el infierno, como que no encuentro el paraíso, ¿no? Hay cielo o infierno, ¿no? Y a lo mejor algún intermedio todavía no lo hemos podido encontrar. Bueno, yo prefiero pensar que no va a haber otro tropiezo, ¿no? Y decir también que hoy por hoy, a pesar de estar segundos, imagino que todo sigue dependiendo de nosotros. Y si no apuesto yo por el Barça, ¿quién apostaría, no? Además, ¿por qué motivo no apostaría por el Barça? Me dijeron que estaba poco preocupado, usaron una palabra, no sé cómo era, y entonces yo dije que no, si esa era la imagen que daba, yo nunca estoy, aun cuando gano, estoy siempre preocupado, no poco preocupado.
Le quería preguntar cómo está hoy, después de los días que han pasado.
Preocupado. Y voy a venir mañana preocupado. Y cuando vengo a enfrentarme con ustedes, más preocupado.
Caray, ¿cómo está el Tata Martín?
Yo creo que está preocupado y ocupado, ¿no?
¿Y la Real?
Solamente una cosa, cuando ha querido decir el paraíso, yo creo que quería decir el purgatorio.
Sí, 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 sí. El intermedio es el purgatorio, ¿no? Sí,
el paraíso viene a ser el cielo, ¿no?
Claro, por eso cuando he dicho, aquí ganas y vas al cielo, pierdes, vas al infierno, y a mí me gustaría estar... Ahora, en vez del purgatorio, he hecho en el paraíso.
Lava, tiene una
entrevista. Más vale que estemos en la tierra, ¿no?
Sí, sí.
Tiene una entrevista este hombre que no la concederá, pero porque debe estar flipando en colores este.
Fíjate que yo tenía mucho miedo cuando se fueron Mourinho y Guardiola, y cuando que dije, se lo van a quedar la rueda de prensa tristes. Bueno, el Tata y Ancelotti, te digo una cosa, han titulado esto los días. No he visto dos entrenadores que digan más cosas que
estos. No comparemos, por Dios.
Bueno, los otros te darían titulares escandalosos. Mira, Ancelotti te dice quién
los
va a jugar.
Serán los Messi y Cristiano, sí, sí, de las ruedas de prensa.
Vamos. Sobre todo por el show que montaban, ¿no? Por ejemplo, he visto a Mourinho ladrar y todas esas cosas. El otro día a Guardiola le vi que le daban un jersey de punto de lana. Pero este te dice, Ancelotti te dice quién va a jugar, quién no va a jugar, por qué juega, por qué no juega.
Yo creo que son más sinceros.
Hombre, los mucho dos. Más.
Sinceros.
Los son otros, normales, naturales.
Los otros, detrás de cada frase había un interés por algo.
Pero el Mourinho, yo creo que lo que son... son una bendición para los clubes, porque vamos, cuando hablaban los otros, estaban temblando, pensando en el club, a ver cuál Mourinho, era la que se liaba.
La verdad es que Mourinho es una bendición para el Madrid, porque allá donde va el Madrid es recibido entre ovaciones.
No, no, que es una bendición, esto es de ahora.
El Mourinho
de ahora...
Señores, lo siento, Oli, la Real...
No, la Real, altas de Luz Tondo y Sergio Canales, las bajas de Aguirreche y Chori Castro, y jugará el portero de la Copa Zubicaray.
Hasta mañana, Oli.
Hasta luego.
Mañana hablaremos mucho, seguro que sí, de la Copa. Adiós, Manolo, adiós, Juanma, adiós, Robert, adiós, Tomás, adiós, Paco, adiós, Antoñito. Y antes del kilómetro 42, hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Qué equipo es el más fuerte hasta ahora?
En la Mercedes. Fórmula
1? Mercedes.
Sí.
Sin duda.
Sí, los ingenieros con los que hablo me han dicho eso, pero también me dicen que estamos en un momento de prototipos y que todavía puede cambiar la situación. Y hay grandes diferencias, pero sí que es el equipo que está un punto por delante de todos los demás.
¿Mercedes y después?
Después McLaren. McLaren ha empezado muy fuerte. Y después Ferrari. McLaren ha llegado con un coche muy evolucionado a los primeros tres y por eso en Ferrari creen que pueden perfectamente solventar la situación, porque en Ferrari ha sido un Ferrari en su primer estadio, en su primera situación. va a haber un Ferrari muy cambiado ya para los primeros test de Bahrein, y estaban contentos porque el coche ha sido fiable. Fíjate la que tiene Red Bull montada, que van a tener que rehacer efectivamente el Red Bull y hacer un coche nuevo, pero las conclusiones que manejan los equipos es que evidentemente Mercedes, que ya sabe cómo van los neumáticos, neumáticos, insistimos, que van a ser muy duros, carreras que pueden ser en muchos casos de una parada, bueno, pues Mercedes ha podido probarlos ya a fondo, ha ganado mucho camino porque ha hecho una simulación de carrera con sus dos pilotos. En el caso de Ferrari solo ha podido hacer fiabilidad de vueltas igual que McLaren, así que es el equipo que está más fuerte ahora mismo. Y McLaren ha empezado muy bien, pero también puede ser la necesidad de patrocinadores, que tenían que ir con más al primer test, y la presión que está metiendo Ron Dennis, que Ron Dennis ha descabezado el equipo, se ha cargado a Martin Whitmer por completo, y desde luego ahí las cosas están muy apretadas en McLaren. Y luego, después de Ferrari vendría Williams, que también ha tenido un buen comienzo con un difusor trasero espectacular. Pero bueno, esas son las conclusiones que yo te puedo sacar y que no vamos a escuchar en ningún otro sitio.
¿Has hablado con los pilotos de Toro Rosso?
Sí, he hablado con ellos porque hoy hemos tenido un evento de Cepsa, realmente que ha estado francamente bien. Hemos hecho karting con ellos, hemos hecho karting en varios equipos. Ha ganado el equipo de Carlos Sainz. Yo iba con el equipo de Antonio Albacete, he terminado segundo.
Bueno, no
bajo la lluvia, deslizando, derrapando, haciendo trompos. Ha estado francamente bien. Y yo creo que a Daniel Kvyat alguien le ha engañado con la elección de equipos, porque ha elegido a los peores que había en él, había allí. Pero bueno, a lo que iba. He podido hablar con Yannery Bernet, un tío encantador, que habla un español estupendo y que nos ha explicado, o me ha explicado, cómo está el problema de Renault. Hay que recordar, Toro Rosso lleva motor Renault y fueron uno de los equipos damnificados en los primeros test de Jerez. ¿Cómo ha sido este comienzo de pretemporada, que ha habido problemas con el motor, y si crees que se va a arreglar la situación?
Era un test muy difícil en Jerez. Claro que no hemos hecho muchas vueltas porque tuvimos muchos problemas con el motor de Renault, pero pienso que Renault es un equipo campeón del mundo, todos los pilotos y motores. Para mí son los mejores en la Fórmula 1. Tiene un poco de retraso cuando ves a Mercedes o Ferrari, que iban los test de Jerez mucho mejor que Renault, pero soy seguro que van a mejorar la situación y que en Bahrein, los test de Bahrein, será ya mucho mejor.
Va a haber carreras en las que no se acabe por consumo. ¿Tú crees que puedes ser bueno gestionando eso, sabiendo cuándo debes apretar, cuándo no?
Sí, claro que sí. Ahora el piloto tiene que conducir mucho más con la cabeza que los otros años. Entonces, a veces va a estar muy difícil para un piloto de pensar, ok, tengo que ir lento ahora, y no me importa si hay otros pilotos que son mucho más rápido ahora y que me pasan, porque después voy a tener maximum power del motor, también en el térmico que el eléctrico, y quizás a la fin de la carrera puedo ganar muchas posiciones, y todo esto va a ser una estrategia muy difícil para nosotros, pero también mucho más para los ingenieros.
¿Te gusta el sonido de los coches?
Sí, claro que me prefiero el motor de los V8, pero pues es una nueva Fórmula 1 y es así, no podemos hacer nada con esto y es siempre Fórmula 1.
El año pasado tuviste unas prestaciones muy parecidas al que fue tu compañero, a Daniel Ricciardo. ¿Tú en tu interior piensas que tenías que haber ocupado su puesto en Red Bull?
No, pienso que su sitio en Red Bull es meritado. Pienso que ha hecho un mejor trabajo que mí, y que era especialmente más preparado mentalmente para ir a competir contra Vettel. Va a estar también muy muy difícil para Daniel de competir contra Vettel. Fue muy difícil el año pasado cuando Red Bull ha dicho que era Ricciardo. Pero pues, después en invierno hizo un poco un setup de la situación y no es terrible, está muy bien.
¿Quién está más fuerte ahora de la parrilla?
A los pajeros, seguro que Mercedes sembra muy fuerte, pero los tiempos son muy muy lentos, entonces es muy difícil para decir. Claro que es el equipo que al momento puede terminar las carreras, y esto al momento es el más importante, pero es demasiado pronto para decir.
¿Tu apuesta para el título mundial?
Jean-Éric Vergne. Ojalá que tenga un coche que va muy muy fuerte y que soy muy mejor que el año pasado, pero no. Lo digo esto porque es imposible decir ahora.
Simpático el hombre, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy majo. Y, hombre, él tiene un año decisivo, tiene que hacerlo muy bien. Y fíjate que se ha sido majo, que nos ha mandado este saludo a todos los oyentes del Partido de las 12.
Hola, soy Jean-Éric Vergne, como se dice en español aquí. Piloto de Fórmula 1 con la Toro Rosso. Y un saludo a todos los oyentes del partido de las 12.
Toma ya.
¿Ha visto, eh?
Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup. Grande, Vernet. No, vale. Le voy a mirar con mejores ojos después de este cariño que nos ha dedicado. Te voy a dar el último comentario. Marc Gené, sabes que es oficial que va a ser reserva de Le Mans de Audi.
Sí.
Pero Marc Gené está convencido de que va a correr en Le Mans.
Ah.
Es decir, que nadie piense que ha perdido oportunidades porque o bien acaba siendo titular porque tiene 9 opciones, pues son 9 puestos, o tiene también ofertas en la mesa de otras escuderías. O sea, que podría correr Le Mans finalmente porque es un ganador de Le Mans y se lo merece.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
¿La firma quién la pone?
La firma la pone Miguel Rico.
Bueno, desde el sábado a las 4 de la tarde, todos los que hablan del Barça-Valencia lo explican como si hubiese sido un accidente. De hecho, así exactamente como un accidente lo ha definido Xavi. Y Bartomeu también. También quiere creer que fue un accidente. En cuanto a Martino, ayer por la mañana habló de dudas, como si no supiera o no pudiera explicarnos ni explicarse lo que pasó en esa segunda parte horrorosa. Y claro, oyéndoles a todos, un discurso tan rotundo, tan calado y tan unánime, parece que sí, que puede que esa derrota fuera un accidente. La coartada, sin embargo, se acaba mañana contra la Real. A estas alturas de la película ya no se pueden tener 2 accidentes seguidos en casa. Nadie lo creería. Ya no es tiempo para dudar, sino para estar convencido. Y eso es lo que debe hacer el Barça. El Barça debe convencer de una vez por todas. Ahora, en cada partido, hay un título en juego y nadie es campeón por accidente.
Miguel Rico.
Ponemos el tiempo, o el punto y final, mejor dicho, al tiempo de los comentaristas. Ya saben que en el tiempo de opinión son increíbles, como Toyota más por 1 euro. Una oferta tan buena que sería difícil de creer si no fuera porque es de Toyota.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo 1 euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo 1 euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible? BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Verti te ofrece hogar dulce hogar asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Cuando el balón comienza a rodar...
¡Hola, hola! ¡Comienza
Tiempo de juego.
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
Espera,
cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accen trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accen trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Sí, ya sabemos, sobre todo para la gente que vive en la zona norte del país, que no se están dando las condiciones más adecuadas para hacer deporte al aire libre, pero con eso también hay que contar. Hay que contar con el viento, con el frío, con la lluvia, y hay que contar con no ir muy pegado a la costa viendo los temporales brutales que estaban teniendo lugar en los últimos días. Hola, Ivana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
Tú, como eres de secano, te da lo mismo.
Exactamente. Nosotros vivimos aquí en el centro, en Madrid, y aquí, como tampoco arrecia ningún temporal, se puede correr bien.
Sí, pero por las Rozas, a que pega el frío y la nieve. Entrenador Chema Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Esteban Aclucha. ¿Cómo se nota que no está saliendo mucho a entrenar?
No esté nada.
Porque no está cayendo igual la
bueno,
del
yo
pulpo.
Salgo por la ciudad. Tú es que eres del extrarradio.
Ah, bueno, me está cayendo la del pulpo. Estamos, bueno, aquí en COPE las Rozas es que están muy bien las cosas como son, ¿eh? ¿Qué sí, vamos verdad. A decir?
Sí, verdad. Pero frío tiene que hacer mucho por las mañanas y nieve estos días. Ayer
nieve,
día voy a tener que grabar, ¿sabes?
Viento, yo tengo que reconocer que lo que peor llevo es el viento.
El viento, sí.
Me da una pereza el viento. Encima que te pones a correr y el viento tiene una cosa. Cuanto más rápido corras, más alto vaya, más elegante y menos toques haya el contacto el de tu pie con el suelo, mucho peor, porque al tener más fase aérea, el viento te frena más. Con lo cual, lo peor de lo peor, el viento. Lo demás más o menos aguanta porque puedes llevar guantes, gorro, chubasquero, mallas, de todo, pero el viento, amigo, esto está duro, y por el norte sí que está, la gente que sale a entrenar son de los días que al final cuenta por dos o por tres. Los que no salen al final se arrepiente, porque los que salen y terminan dicen, ostras, hoy me he ganado lo que quiera.
Hoy sí que soy un crack total. Eso es lo que piensa la gente, desde luego, porque mérito tiene.
Un banacrocha, banacrocha.
Normalmente le solemos dar un tono, pues, alegre, jocoso, jovial a esta
didáctico.
Sección del didáctico, básicamente.
Bueno, después de la visita que tuvimos el otro día, damos todo el toque, yo
sé. Todo. Pero hoy nos vamos a poner un poquito más serios, porque ya está bien y es hora de denunciar la falta de protección que tienen muchos deportistas. Y uno de ellos ha estallado ya. Y uno de ellos es un atleta muy conocido, lo conocimos personalmente hace unas semanas, porque fue el ganador de la Beovia San Sebastián. Baraclocha.
Pedro Nimo, que ha revolucionado el mundillo del atletismo con un comunicado hace unos días en el que dice textualmente que por el presente escrito, por ese comunicado, renuncia a toda beca o ayuda pública como atleta al tiempo que renuncia a participar en cualquier competición nacional o internacional con las selecciones de su comunidad o su país. Nimo explica las razones de su decisión. Deterioro en la política deportiva, falta ya de ayudas públicas de las federaciones y determinadas experiencias personales. Así que Pedro Nimo ha estallado y nos lo cuenta aquí hoy en Kilómetro 42.
Hola Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues mojados, fríos.
Ah, mira, abogados. tú eres uno de los chicarrones del norte que tienes que hacer frente a todas las inclemencias climatológicas, ¿verdad?
Es el primer mes, pero a partir de ahí ya te vuelves, vamos, baguete y te cuesta el triple, pero como dice Chema, cuenta el doble.
Claro, que sí, claro.
Oye,
sí.
¿Te ha llamado la federación estos días, Pedro?
No, que va, pero bueno, tampoco me ha llamado desde hace muchos años. De hecho, recuerdo de mis test de lactatos para clasificarnos o no para la Olimpiada, todavía estoy esperando que me llamen para decirme que me descartan, que no voy.
¿A ti te ha llamado la federación últimamente, Chema?
Pues yo llevo así como, no sé si año y medio, no he tenido ni una llamada, ni no sé si saben si corro o he dejado de correr. Esto es triste, ¿eh? Yo creo que desgraciadamente en los tiempos que vivimos, cuando el running, el mundo del running ha dejado de ser una moda, somos muchísimos, somos un fenómeno, tenemos un deporte que a la gente le gusta, que la gente disfruta con ello, que nos lo pasamos bien. Que tengamos una federación, pues bueno, pues clama un poquito al cielo, ¿no?
Pedro, básicamente, ¿por qué has estallado?
Bueno, yo creo que son cúmulo de circunstancias que van dándose lugar a lo largo de años. Y al final te das cuenta que es algo que veías venir. Si un atleta como Chema, que ha sido campeón de Europa, y otros que han hecho grandes méritos, pues a la mínima que han dejado de ser útiles, han desaparecido, tú no vas a ser menos. Las becas cada vez son menores, las exigencias mayores. Es algo que no concuerda, y lo digo tanto para directivos de federaciones como para políticos. No nos podéis exigir lo que vosotros no nos dais. Y sobre todo, que como dice Chema, la riqueza de un país son sus ciudadanos, la riqueza de una federación han de ser sus atletas.
Si hablamos de becas, estamos hablando, en tu caso, de 800 euros al año.
Sí, la Xunta de Galicia da unas becas de 800 o 1.000 euros si eres medallista en un campeonato de España, como es mi caso, subcampeón de España de maratón. En su día, pues entrevistaban...
Recalco, Pedro, perdona, lo de al año, ¿eh?
Sí, al año. Y entrevistaban a Javi Gómez Noya y decía, Javi, es que, a ver, las becas me las tenían que dar cuando estaba empezando. Cuando soy campeón del mundo, sinceramente... esa beca no
es que,
hace falta.
Joseba, normalmente las becas, la gente se piensa que se habla de becas y que te puedes estar durante 4 años bebiendo con lo que te pagan, ¿no?
Sí.
Realmente las becas funcionan en este país a modo de premio. Es decir, tú haces en un año un gran resultado en un campeonato y ese puesto que has obtenido te da la posibilidad de ganar un premio que se te paga el año siguiente. Eso es la beca.
Una de las principales quejas, Pedro, es el atletismo popular, ¿no? Hace varios años, esta gente de la federación desprestigiaba y despreciaba el running popular, del que solemos hacer todos nosotros, y ahora resulta que es la gallina de los huevos de oro.
Yo lo veo así, y sobre todo que no informan bien. Hablan, como dice Chema, de que estas becas son pues la panacea, y démonos cuenta, muchísimos deportistas terminan su carrera con 38, 39 o, bueno, el que tenéis ahí ya se pasó.
Sí.
De 40 años y no han cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. Los contratos son de imagen y las becas son becas. No hay cotización.
Bueno, eso sí que tenemos una... afortunadamente puedes darte de alta como autónomo y sí que puedes estar pagando... O sea, que eso sí se puede hacer, pero a título personal y cada uno tiene que justificar como autónomo, ¿no? Pero sí que te puedes dar de alta en este caso porque
claro,
se aprobó...
Claro, pero tendrías que hacerte autónomo.
Autónomo,
eso
claro,
es.
Claro.
Entiendo que hay figuras que no funcionan y después quieren, digamos, explotar las populares, pero al mismo tiempo... pasando ellas por el aro de pagar pues un canon a la federación.
Exacto.
Quieren
exacto.
Que todos los atletas se hagan un carné pues que no les aporta nada más que un trozo de plástico. Muchas veces ni razonan el porqué. Y a nosotros, si corremos carreras fuera de este calendario, pues nos penalizan quitándonos una beca. Para que os hagáis una idea, un atleta pues que va a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, tiene una beca nacional. Esa beca nacional, el importe es de 4.000 euros al año, y aquí hay que quitarle, evidentemente, los descuentos correspondientes. Pues yo creo que cualquier atleta de cierto nivel va a recibir ese dinero pues corriendo estas carreras.
Eso no quiere decir que vayas a dejar la práctica del atletismo, Pedro, ni mucho menos.
Nunca lo dejaremos. Claro. Cambiarán los niveles, cambiarán los objetivos. ¿Yo dejo de sentirme representado pues por Chema que vaya a hacer ahora esas locuras? Pues no. Él sigue siendo, pues en su caso, madrileño y español. Yo seguiré siendo compostelano y gallego. Lo que pasa es que yo no represento, pues a lo mejor, a los federativos que están al cargo de mi federación. No represento, pues, a ciertos políticos, no a todos, evidentemente, que todavía creo que haya algunos, pues, honrados. Pero prefiero, pues, tomarme el atletismo de otra manera y ahora sé cuál es mi realidad. Toca, como ya llevo desde hace unos años, compaginar trabajo para poder correr. Es algo curioso, ¿no? Mi trabajo ahora mismo es otro que me permite correr de manera profesional. Necesitamos dignidad. Lo que pasa es que si no hay la dignidad de tener un hogar, la dignidad de poder comer ¿cómo voy a pedir para un extra que es el deporte?
Pero Pedro, ¿esto es un calentón o realmente lo has meditado y, oye, sabes qué decir, oye, renuncio, como decía mi Corrochano aquí el amigo, ¿te retiras de verdad o vas a volver? O sea, que
no, que no volvería. Hay vida más allá del atletismo. Yo disfruto muchísimo corriendo grandes maratones. Mi reto ahora en abril es Londres. Y si os dais cuenta, realmente, a día de hoy el maratón ha superado al maratón federado. Un campeón del mundo en Moscú es campeón del mundo, pero es que un mes después se hace el récord del mundo. Unos días después se quedan a segundos del récord del mundo. Los grandes maratonianos pues no están todos en los campeonatos.
Pues no sé si servirá de algo o no, pero desde luego si no se denuncian las situaciones se quedan ahí. Y a lo mejor esto lo está escuchando alguien que diga, pues habrá que darle un giro a todo esto. Es complicado, es muy complicado porque desde luego cuando uno hace el repaso de la gente que está dirigiendo los hilos del deporte de este país, dice, madre, el amor hermoso, si parecen momias todavía que están ahí
pues sí,
embalsamadas, que no tienen ninguna intención además de marcharse de ahí, están haciendo de su capa un sayo.
Y si hablaba Pedro de subvenciones de 800 euros al año, no me quiero imaginar yo el dinero que destinarán las federaciones para las categorías base, para los juveniles y para futuras estrellas del atletismo español.
Pues no, eso realmente es el gran problema, que ahora mismo cuando la gente dice, no hay relevo, no ha habido una transición, pero es que ahora mismo no hay gente joven que se esté formando, no hay a lo mejor gente que se quiera dedicar, ¿no? Y yo creo que es el gran problema, que nos hubiera venido fenomenal el haber tenido los Juegos Olímpicos en Madrid 2020 para que hubiéramos tenido tiempo de elaborar otro proyecto ilusionante e intentar que esos niños, esa gente joven tuviera ilusión por conseguir esos Juegos, ¿no?
Pedro, te mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá ese grito que has puesto en el cielo tenga alguna respuesta que beneficie desde luego. Que
y a ver si te llama, si te llama la federación nos avisa, Pedro.
Os lo prometo, pero ya te digo, no me hago ilusiones y me quedo con todo el atletismo popular, que yo creo que pues tenemos ya un poder y una independencia pues total y absoluta. Así que mientras haya gente que se calce las zapatillas con o sin dorsal y disfrute pues zapateando el asfalto, yo creo que esto se mantendrá vivo y seguirá para adelante.
Ojalá sea así. Pedro, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Otra a vosotros.
Hasta abrazo, Pedro.
Otro abrazo.
Empezamos en el nivel principiante, a petición de Chema Martínez y de muchos de los oyentes que le dicen que nos escuchan.
Y de mi suegro, una clocha de mi suegro, que si no le decimos a mi suegro cómo tiene que hacer deporte, nos llama la atención, porque sí que muchísima gente
de la tercera edad que nos escucha.
O de
escucha,
la segunda, son de la segunda.
Bueno,
son
de la segunda jóvenes, edad y a los que hay que dar consejos para aquellos que les gusta el running, como tanto los que van al gimnasio y no les gusta tanto.
Pues fíjate que siempre hemos dicho que el correr en edades normales lo que va a hacer es retrasar que aparezca la osteoporosis, o sea que el hacer ejercicio hasta la edad que podamos va a ser bueno, o sea, el ejercicio siempre viene bien. Lo que está claro que no va a ser lo mismo un chaval de 10 años que un chico de 30 o una persona de 70 años. Todo es diferente y en función de nuestro estado aplicaremos un tipo de actividad u otra. Para las personas que pueden ser más mayores, hace poco había un estudio publicado en personas de entre 60 y 70 años y en esos 10 años se había hecho un seguimiento, ¿no?, de gente que había hecho deporte y gente que no, ¿no? Y había gente que estaba estupenda, había alguno que la había palmado, por supuesto, y la conclusión era que en esos 10 años la calidad de vida mejoraba, ¿no? Así que el deporte no es malo, lo que pasa es que hay que hacerlo. ¿Y cómo podemos dar un consejillo? Está claro que una persona de 70 años, si no ha corrido nunca, no va a poder correr, con lo cual tiene que empezar a hacer, pues como siempre hemos dicho, ¿cómo empezamos a hacer deporte o a correr? Pues primero caminando, ¿no? Caminar es una manera de activar toda la musculatura, no es tan potente como el correr, pero nos va a servir muy bien. Entonces, las personas que tienen estos años, como tienen un poquito más de tiempo que la gente joven, pues podemos alargar esos paseos, ¿no? Podemos empezar a caminar, incluso caminar rápido, subiendo escaleras, o sea que el trabajo aeróbico lo vamos a hacer caminando. Si hay alguien que se cuenta extremadamente bien, pues pueden incluso introducir en algunos momentos un poco de cadera, porque lo que hacemos es tonificar la musculatura y, como digo, pues esto previene el riesgo de osteoporosis. También para la tercera edad es muy bueno todo lo que es la movilidad articular, o sea que tengamos buenos movimientos. Para esto, en parado, cuando estamos relajados, pues podemos hacer movimientos de brazos, círculos adelante, detrás, de las muñecas, de las piernas, de los tobillos. O sea que podemos hacer esta movilidad articular, nos ayudará también a prevenir artrosis y bueno, nos verá de manera estupenda.
Del nivel intermedio estamos en la misión, en el objetivo de este año, Maratón de Madrid, domingo 27 de abril. Empezamos la tercera semana de preparación. Chema, ¿qué hacemos este domingo? Porque venimos de los miles, ¿no?
Sí, en teoría hemos hecho 8 o 10 miles, que es lo que habíamos dicho esta semana, que habíamos hecho gimnasio, como seguimos, y un ritmo progresivo, que eran un poquito las tres cargas. Esta semana vamos a seguir manteniendo el gimnasio, y lo que vamos a hacer después del gimnasio, aunque lo que no hay que hacer es el bestia, porque lo que le ha pasado a Joseba, que también me lo ha dicho mucha gente, cuando vamos al gimnasio, sobre todo en estas primeras semanas, no pretendemos ganar una fuerza brutal, no pretendemos levantar todas las placas porque está la chica al lado y queremos ahí gustarnos mucho. Lo que se trata en estas primeras semanas es trabajar toda la musculatura, pero trabajarla con poco peso, porque lo único que buscamos en este momento es darle un poquito de alimento al músculo. No queremos que se haga un músculo grande, no queremos tampoco forzar, y lo que queremos es que coja tono, y le vamos a enseñar que ese tono luego hay que aplicarlo a la carrera. Entonces no hagáis sobre todo en estas primeras semanas, no forcéis mucho en el gimnasio, siempre que sean pesos que nos permitan hacer pues eso, los 30-40 segundos de ejercicio o las 25 repeticiones desde la primera a la última sin problema. Así que ojo con el peso, y esta semana si podemos, después del gimnasio, lo que vamos a hacer es salir, o si no estamos en la cinta, y vamos a hacer entre 6-8 rectas de unos 100 metros. Si estamos en la cinta, corremos 20 segunditos, volvemos a parar, otros 20 segunditos, y eso es un poco para transferir y decirle al cuerpo, oye, hemos comido esto y ahora lo comemos para esto. O sea, que es un poco hacer transferencia. Luego vamos a seguir manteniendo la tirada larga. Esta semana nos vamos a ir a 90 minutos, y lo que se trata es que los últimos 30 minutos empecemos a buscar sensaciones. Es decir, voy a forzar un poquito la máquina. Y es importante que esa media hora apretemos un poquito, porque van a ser las sensaciones que vamos a tener en carrera ya, en maratón. Y bueno, y la serie de esta semana van a ser 12.500. Vamos, seguimos con el interval. Yo sigo con la idea de que tenemos que seguir mejorando y hacer trabajar a nuestro corazón. Le vamos a dar 1.30 de recuperación. Y bueno, y los 500 los podemos hacer desde 2.20 a 2.5 más o menos. O sea que...
¿Empezando por el 2.5 o empezando por el 2.20?
No, siempre mejor empezar por 2.20. Y por el último...
Y apretar al final.
Sí, siempre empezamos un poquito las series a un ritmo que podamos, y al final nos gustamos siempre en las dos últimas. En la última, eso, como digo yo, a puto tope la última, no hay que respetar a nadie.
Muy bien. Y en el nivel avanzado hemos hablado de la recuperación después de un maratón, la recuperación después de un 10.000, pero nunca de una media maratón. Chema, ¿qué hay que hacer para que ellos que hayan corrido este domingo una media?
Dímelo a mí, Ana Clocha, que estoy que me duele hasta los pelos de la cabeza que no tengo. La media es una prueba un poco puñetera, porque al igual que en 10.000 te recuperas rápido, te alimentas bien, nuestros procesos recuperatorios se aceleran, con la media maratón ya hay otros factores. Ya llevamos corriendo más de una hora, en algunos casos más de dos horas, y ya la recuperación hay que poner un poco más de atención. Intentar pues darle a nuestro cuerpo un poco de vidilla. ¿Cómo? Pues acudiendo al fisio. Una sesión de piscina tampoco viene nada mal, para un poco limpiar, drenar y que nuestra musculatura se relaje. Y bueno, pues los rodajes intentar no hacerlos en sitios muy duros ni en asfalto, porque del impacto del asfalto de la competición tenemos a toda la musculatura dañada. Y sobre todo estos 2-3 días, abusar entrenamientos extensivos, suaves, un poco por sensaciones.
Preguntas de nuestros followers de Twitter. Félix García pregunta, ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui a la casa de campo a correr de noche y no había iluminación?
Félix, ¿a dónde fuiste a la casa de campo? ¿Cuándo fuiste?
Luego, algo vería por allí. ¿Me podéis aconsejar sitios para correr de noche en Madrid?
Hombre, yo creo que también hoy existen lo de las luces estas que te las pones en la cabeza, ¿no? ¿Cómo sí. se llaman? Los frontales.
Los frontales, sí.
Y te puedes ir por cualquier lado.
Sí, pero no te vas a hacer la tapia a las 8 de la tarde, sí, con el frontal.
Cierto. Yo la verdad que si tú por Madrid tampoco suelo correr mucho por la noche. ¿Vosotros controláis más o no? ¿El Retiro se cierra, por cierto?
Sí. Sí. Pues por la calle.
Pues amigo, feliz.
No creo que haya parques abiertos así muy iluminados como para correr por la noche en Madrid.
Ahí nos pillas, a ver si nos dice alguien alguna solución para la semana que viene.
El Parque Norte del barrio del Pilar de Madrid sí que está iluminado.
Bueno, pues por ahí tiene que ir la cosa. Bueno, a ver si algún ciudadano de Madrid nos dice que hay zonas iluminadas, y la semana que viene se lo comentamos a Félix.
Nerea, después del spinning por la tarde, ¿qué me recomiendas, Chema? ¿Plato de pasta o pescado a la plancha con ensalada?
Pues las dos son buenas opciones, fíjate. Si estás demasiado agotado o has tenido un día intenso y has entrenado y tus depósitos están vacíos, la pasta no te va a venir nada mal. Pero claro, la opción de pescado, la opción de meter proteína para ayudar a recuperar si ha habido implicación o desgaste, deterioro muscular tampoco es mala, así que no sé, yo podría hacer un mix, incluso un poco de pasta con el pescado a plancha, porque las dos cosas me gustan, y depende un poco del cansancio y del índice de fatiga que notes, Nerea, pero con cualquiera de las cosas no te confundes.
Y por último, Ernest dice, para compaginar con el running, ¿mejor esquí de fondo o esquí de montaña?
Yo creo el fondo. Es muy parecido a lo cómo se trabaja corriendo. En el esquí de montaña, pues bueno, si es travesía y vas subiendo, estás trabajando, y luego la bajada, pues estás trabajando a nivel excéntrico, y también sería un buen trabajo, ¿no? Pero está claro que el esquí de fondo es muy, muy parecido, y bueno, te pillas unos casques que no veas, son brutales, y encima si estás en altitud, normalmente que las pistas suelen estar a 1800 metros, entre lo que tienes que hacer, el aguantar una hora y media, dos horas, estando en esa altitud, llegas fundido.
Tenemos sorteo, para terminar, y la verdad es que tenemos sorteo, no sé muy bien por qué, porque cuando he visto el reloj Garmin Forerunner,
tal cual, 220,
he dicho, ¿esto
lo que me vais a regalar?
He dicho, no, me lo iba a quedar yo, pero al final la cosa se me ha convencido y no he dicho ni sorteo ni gaitas, me lo quedo yo. Pedazo de
regalazo, cortesía de nuestros amigos de LEC Sport, que nos piden que para participar en la siguiente pregunta se metan en Facebook, en LEC Sport, L-E-K Sport, y ahí se hagan fan de la web de nuestros amigos de LEC Sport, porque es un reloj Garmin Forerunner que vale 220 euros. Tiene para la frecuencia cardíaca, temporizador, evidentemente, te mide los ritmos de carreras, absolutamente de todo. Es un relojazo.
Y sí, también la distancia que ha recorrido.
Todo, claro.
Incluye GPS también. Pero para eso, nuestros oyentes tienen que responder a la siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Qué campeón olímpico trabajó de gasolinero, vendedor de periódicos, ascensorista y zapatero?
Ostras, macho.
Antes de ser campeón olímpico, exactamente.
Antes de ser. Eso hay que matizarlo, está bien esa puntualización. Antes de ser. Antes
yo
de
desde ser. Luego no sé dónde saca la pregunta.
Sí. Gasolinero, kiosquero, ascensorista y zapatero. Ya sabéis, os metéis en Facebook, en LEC Sport, ahí os hacéis fans y podéis también mandar las respuestas a el partido de las 12 arroba cope.es.
Fue antes de ser presidente, ¿no?
Sí, desde su comunidad de vecinos. Chema, ¿qué tienes este fin de semana?
Pues este fin de semana nada. Ya, preparándolo para el desierto, ya sí, preparando señor. La maleta y la mochila, que bastante tengo.
Que bastante tienes, no cabe duda. Un abrazo fuerte, Chema, gracias,
Un abrazo.
Adiós, hasta el martes.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Agosto.